Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más Virtual. Hoy nos acompaña Sandy Wattenberg. Sandy es una ambientalista panameña, quien se ha convertido en una de las líderes de la juventud que aboga por un mayor cuidado del medio ambiente. Sandy tiene una licenciatura de estudios ambientales en Brandeis University. Desde el año 2017 se desempeña como coordinadora de proyectos de la Fundación Marea Verde, una asociación sin fines de lucros dedicada a realizar proyectos piloto de manejo de desechos, con el fin de crear pasión por un Panamá limpio. Como Project Manager de la asociación, Sandy ha liderado los proyectos más importantes que ha ejecutado la fundación hasta la fecha, como la creación e instalación de la biobarrera Bob, barrera o basura, que ha recogido cientos de toneladas de desechos en el río Matías Hernández.
Hola, muchísimas gracias por tenernos aquí hoy.
Gracias por querer compartir con nosotras.
Claro.
En un tema de alta relevancia para todo el mundo, no solamente para personas específicas, siento que es algo que todo el mundo debería escuchar porque el cuidado ambiental nos toca a todos.
Definitivamente, este mundo lo compartimos todos.
Creo que podemos empezar de qué te llevó a querer estudiar estudios ambientales y como que crear una carrera en esto.
Bueno, en realidad, yo desde que estaba en la escuela a mí me encantaba mucho la biología y empecé a ver como qué cosas de la biología podía yo estudiar. Y bueno, parte es medicina, pero a mí en realidad eso de la sangre y todas esas cosas como que no se me daba. Entonces obviamente ya la parte de medicina y tipo veterinario y todo eso, y dije, bueno, eso definitivamente no es para mí. Después intenté con genética y mi papá fue un doctor y el doctor, o sea, él como que le comentó al doctor que yo quería estudiar genética y el doctor, tan nice, le mandó un libro para que yo leyera. Yo cuando empecé a leer ese dije, esto tampoco es para mí. Y así fue como fui a ver buscando qué cosas podía yo hacer relacionadas con la biología. Y cuando ya estaba en 11º grado, nos pusieron un proyecto para la feria científica. Mi grupo y yo decidimos estudiar los manglares. Nos fuimos hasta Colón y empezamos a ver el tema de los manglares, la importancia que tienen, cómo la gente no los está cuidando y si no se cuidan, cuáles son los impactos que pueden tener. Y yo en ese momento dije, esto es lo mío. Y desde ahí yo decidí que iba a estudiar estudios ambientales. En ese momento todavía no era como un boom o no era algo así tan popular y todo el mundo me decía, estudios ambientales. ¿Qué es eso? Inclusive como que mi familia estaba y dije, ok, bueno, pero si eso es lo que quieres, te apoyamos. Y así lo hicieron y yo me fui, yo estudié eso y en los 4 años de carrera las cosas se fueron dando y la gente se dio cuenta de que realmente tenemos que cuidar a nuestro medio ambiente y bueno, así es como después llegué a Panamá y me incorporé a lo que es Marea Verde hoy en día.
Bueno, ya que mencionaste Marea Verde, cuéntanos un poco más de qué trata la fundación, para los que no la conocen, cuál es su misión, qué proyectos han hecho.
Bueno, realmente Marea Verde comenzó como un grupo de ciudadanos interesados en hacer una diferencia. Esa era nuestra definición. Estábamos viendo cómo la basura, cada vez que llovía, bajaba por el río, específicamente en el Matías Hernández, que es donde estamos pues, haciendo más que nada nuestra incidencia. Y después esta basura se depositaba en la playa de Costa del Este y después la marea las empujaba hasta los manglares, afectándolos. Entonces estábamos viendo cómo los manglares también estaban mostrando un poco de mortandad, las aves no estaban llegando a estos ecosistemas porque estaban tan llenos de basura que no estaban encontrando espacio ni para descansar ni para alimentarse correctamente. Entonces nosotros como ciudadanos decidimos tomar acción. Porque realmente a veces, o sea, aquí muchas veces vemos que dejamos que el problema lo resuelva otra persona, sea un tercero que venga y nos dé una solución. Y nunca empezamos desde nosotros mismos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué nosotros podemos hacer para comenzar a ayudar a solucionar, entre comillas, este problema. Porque es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana y va a tardar bastante tiempo en solucionar, pero por lo menos tomar pasos en la dirección correcta. Entonces fue ahí donde empezamos a ver qué acciones podíamos hacer y decidimos comenzar con la limpieza de los manglares de Costa del Este, que ya llevamos casi 3 años desde nuestros inicios, pues, en el 2017, con una cuadrilla de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, limpiando el manglar de lunes a viernes. Obviamente en esta situación, por obvias razones, estamos con el proyecto suspendido, pero esperamos que apenas las medidas sean seguras y se permita, podamos volver a retomar este proyecto. Entonces, ese fue el primer proyecto con el que comenzamos. Después tenemos la barrera Bob, que eso es otro tema solito, el Bob, que podemos hablar ahorita. Y por último, acciones de educación y concientización, porque al final nosotros podemos limpiar, limpiar y limpiar, pero si no educamos y no concientizamos y la gente no para de tirar basura, en realidad las limpiezas no son sostenibles. Entonces, comenzamos con estas tres acciones y al final decidimos, en vez de ser este grupo de ciudadanos, decidimos conformarnos como una asociación. Y ahí es donde decidimos llamarnos Marea Verde. Me gusta contar este cuento porque es algo que creo que todos nos podemos relacionar. Y es que decidimos llamarnos Marea Verde. Bueno, tomamos esta decisión cuando Panamá pasó al Mundial para Rusia. No sé si se acuerdan que esto fue, o sea, fiesta
en el... ¿Quién no se acuerda?
Exacto, ¿quién no se acuerda? Fecha histórica, fecha histórica.
Exacto, exacto. Así como dicen en buen panameño, fue tremenda ponchera, ¿ok? Y día feriado, y todo el país se paralizó, y marea roja por aquí, y marea roja por acá, y todo el mundo era marea roja apoyando a la selección. Y la marea roja tiene su slogan, pasión por el fútbol. Entonces nosotros quisimos hacer la misma semejanza de que si nosotros paralizamos nuestro país y tenemos esa pasión por el fútbol, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por Panamá? Y así decidimos llamarnos Marea Verde, pasión por un Panamá limpio. Entonces, en realidad nuestra misión es poder motivar, inspirar a las demás personas a también tomar acciones que a veces nosotros decimos, bueno, eso es algo muy grande, yo no lo puedo hacer, o que otra persona se encargue, como dije hace un momento. Y en realidad, cada uno de nosotros tiene algo que aportar, grande, chiquito, en la medida que pueda, pero todos tenemos algo que aportar y eso es lo que nosotros queremos hacer. A través de nuestros proyectos pilotos queremos motivar a las personas a que sean estos agentes de cambio.
Ahorita que está, como dijiste, está un poquito paralizado el activismo físico que hay con la fundación, ¿qué maneras hay para el oyente en términos de tiempo de donaciones o como que de qué maneras uno puede cooperar? Exacto, ahorita y de repente si ya sabes algún plan de cuando retome las operaciones, si lo puedes compartir.
Claro, bueno, ahorita mismo básicamente hay que hacer las cosas desde nuestra casa porque no podemos salir. Ojalá pudiéramos hacer limpiezas de playa. Hemos visto la playa de Costa del Este y eso parece una extensión de Cerro Patacón, de la cantidad de basura que hay. Y qué ganas de poder ir a limpiar, pero en verdad no se puede. Entonces, nosotros siempre tratamos de incentivar a las personas de ver qué es lo que uno está haciendo en casa y cómo uno puede mejorar. Entonces, por ejemplo, a veces nos damos cuenta de que compramos muchas botellitas de agua o muchas botellitas chiquitas de algún tipo de bebida y en realidad podemos intentar cambiar esas botellitas chiquitas por botellas un poco más grandes, no se genera tanto material. También podemos ver cuáles son los materiales que más generamos en nuestras casas y ver si podemos empezarlos a separar. Muchas veces pensamos que necesitamos tener todo este como punto de reciclaje, super state of the art, pero en realidad podemos comenzar simple, podemos comenzar con un material. Si yo lo que más uso en mi casa son, no sé, botellas, latas, Tetra Pak, vidrio, digo, ¿sabes qué? Bueno, voy a empezar a separar este material y así uno también se va acostumbrando y va aportando su granito de arena y de verdad que es algo contagioso. O sea, uno comienza con una cosa, comienza después con otra y dice, ¿sabes qué? En verdad puedo otra tercera. Y no solo eso, sino que se le va contagiando a las mismas personas de la familia, a los amigos. O sea, yo cuando llegué de la universidad hace 3 años, yo llegué obviamente con mis estudios ambientales y les dije a mi familia, vamos a reciclar en casa. Y todo el mundo dice, ¿qué? Pues, tipo, ¿cómo se hace eso? Y dije, yo voy a comprar los separadores, los contenedores, les puse un nombrecito a cada uno bien rotulado y dije, vamos a reciclar. Y empecé como, bueno, esto se recicla, esto no se recicla. Y a medida que va pasando el tiempo, ellos mismos también van aprendiendo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer en la casa. con nuestros padres, con los hijos, con la gente que vive alrededor de nosotros, poder empezar a acostumbrarnos un poquito a esta práctica que al final en verdad ayuda a nuestro medio ambiente y también a nuestro sistema de aseo. Porque si nosotros reciclamos, todos esos materiales no van al sistema de aseo y evita que colapse más rápido. Que sabemos que igual está al borde del colapso, si no ya pasó el colapso, pero es alguna manera de ayudar. También hay muchísimos videos súper chéveres en internet de cómo poder utilizar tus materiales, o sea, darles una segunda vida. Me gusta, por ejemplo, para los niños, hay unos videitos de cómo hacer bolos con botellas de plástico. Entonces pintan las botellas de plástico, que aparte de ser una actividad chévere, después les sirve para jugar bolos y se entretienen por dos. Entonces, pues hacer esa como introspección de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo podemos mejorar poquito a poquito nuestros hábitos. Y bueno, además también pueden hacer donaciones. Acá siempre recibimos donaciones, que nunca están de más, para poder nosotros también mantener la limpieza de nuestra barrera BOM y pues cuando podamos retomar las demás actividades también darles ese seguimiento.
Me gustó que mencionaste que los desechos como que de alguna manera terminan. Es que eso es lo que quiero saber, ¿cómo de alguna manera todos los desechos terminan en el manglar de Costa del Este? O sea, ¿cómo, por qué hay tanta basura acumulada ahí?
Ok, por ejemplo, vamos a agarrar la cuenca que nosotros estamos trabajando, que es la del Matías Hernández. El Matías Hernández pasa por bastantes comunidades, muchas de ellas tienen problemas de disposición y de recolección de basura. Entonces, muchas veces nosotros vemos que la gente, ay, qué cochinos, que tiran la basura al río, pero también hay que entender que detrás de estos cochinos hay otros obstáculos que no los permiten disponer de la basura de la manera correcta. A ver, esto no es excusa para nadie, porque todo el mundo puede poner su granito de arena y un poquito de esfuerzo para hacer las cosas bien, pero también hay que entender que las condiciones a veces no son las mejores y la gente opta por hacer las cosas de la manera más fácil. Entonces, en muchas de estas comunidades, la gente, por no caminar más para botar la bolsa de basura en el contenedor, por falta de tiempo, porque no les recogen la basura en los días que deben de recoger, todas estas cosas hacen que a veces la gente tire la basura en la quebrada más cercana, en la cuneta más cercana, o en algún otro tipo de lugar en donde a ellos no les moleste. Y cuando vienen las lluvias, toda esta agua arrastra la basura hasta el río. Y entonces ahí es donde vemos toda la basura bajando en el río. Y cuando esta basura llega a la playa o al mar, cuando sube la marea, empieza a empujar esta basura hacia adentro del manglar y ya queda ahí atascada. Es importante saber que, por ejemplo, los manglares son filtros naturales y ellos de por sí retienen, digamos, los materiales que no deben de llegar al mar. Sin embargo, la cantidad de basura es tanta que nosotros, digamos, hemos estado abusando de esta bondad del manglar y al final los estamos también asfixiando, porque son tantos, principalmente plásticos, que están reteniendo, que al final se quedan ahí por años. Entonces, de esta manera es que tenemos nuestra playa llena de basura, los manglares llenos de basura, y toda esta basura que también al final se puede convertir en basura marina y afecta a las especies marinas.
En realidad mi pregunta obviamente no era tirarle como shade a las personas que ponen su basura en un lugar conveniente, porque estoy segura que, como mencionaste, debe ser difícil para ellos también, si el camión de basura no pasa, tener toda la basura acumulada, obviamente eso tampoco es cómodo, tener que alejarla, igual, ¿sabes? Como que entiendo, o sea, mi pregunta no iba orientada a eso, pero
es para explicar, porque a veces la gente realidad no sabe qué está pasando.
Y también hay un tema también con educación, de que
y eso
para
es lo
nosotros
que
es bien obvio. No, dale, sigue, vas a ir para allá.
Ajá, que eso justo iba a mencionar, que dentro de los terceras, o sea, el tercer punto que mencionaste como propósito de la fundación era concientizar y educar a las personas, lo cual considero que es una labor ardua, pero totalmente necesaria, porque evita, o sea, como que es atacar el problema desde raíz, pues evita que se empiece a acumular basura, que eventualmente termina en los manglares, que después se sobrellenan y después ya todo es un pedo de nuevo. Entonces, me parece súper bien que dentro de la visión o misión, no sé cuál es la diferencia, nunca he sabido, que tiene la fundación, en realidad está concientizar y educar a las personas como...
Sí, claro, porque en realidad para nosotros estos proyectos de limpieza, como digo, no son sostenibles. La idea es poder con ellos crear este awareness para que las personas vean que hay un problema, porque muchas veces, que la basura en la playa, que la basura en el río, pero uno no, si uno no lo ve, o sea, no ve esa acumulación de basura, quizás a uno nunca se le prende la chispa y dice, en verdad puedo yo hacer algo también, yo puedo hacer un agente de cambio. Entonces, la idea es poder con estos proyectos crear esa conciencia, obviamente evitar que toda esta basura esté ahí, pero con ellos poder también educar y decir, hay un problema, hay que buscarle una solución, así sea dentro de un par de años, porque como digo, la educación no se va a ver de hoy a mañana, pero en un par de años sí se puede ver una disminución de toda esta basura en el río.
Y también siento que...
Creo que iba a hacer algo parecido, pero iba a decir que yo siento que en verdad la educación, no mucha gente sabe que está este problema, y si sabe que está el problema, no saben cómo ayudar para eliminar este problema. Y yo siento que la educación es clave, especialmente en estos temas, porque yo hace un año atrás, hasta que llegué a college, en verdad no me había dado cuenta del problema que era. También porque en Estados Unidos llegas a college y en tu cuarto sabes que el bote, no sé cómo llamarle, como que la cosita donde tires tu coja de reciclaje y te mandan disque a reciclarlo. Entonces ahí fue cuando me fui dando cuenta y me fui obviamente educando más en el tema. Pero es que en verdad eso no es algo que usualmente como que no te lo enseñan, al menos que tú lo busques o leas about it.
Exacto.
Claro, igual yo siento que en Panamá específicamente tampoco es que el gobierno dedica mucho de su presupuesto nacional a la conservación. O sea, siempre es como, la conservación del medio ambiente, pero en realidad nunca vemos como frutos de esa inversión.
Te lo juro. Es de que entonces, el ambiente, la conservación, pero ¿cómo?
Ajá, y si nada más como que lo mencionan, dije, sí, está en nuestro plan de gobierno nacional.
Es súper
abstracto. Pero nunca hacen nada.
Yo siento que tienen tantas otras prioridades que quizás esto no es una de sus top 5, digamos. O sea, ahorita, por ejemplo, el tema de la seguridad, de la salud, de todas estas cosas, se está viendo que tienen que ser temas prioritarios, pero si no tenemos ambiente, un ambiente sano, no vamos a tener salud, no vamos a tener nada más. Entonces, sí es algo que se debe tener como más en consideración para el tema de presupuesto, el tema de planning, o sea, de todo.
Y también es como ejemplo, ahora que mencionas que salud, con todo lo del coronavirus, también como que, digo, obviamente sí se ha hablado, pero en una menor escala que otros temas, las personas que, o sea, he escuchado muchas menos personas hablar del impacto que ha tenido nuestra intervención con el ambiente, que fue lo que llevó a esta consecuencia. Además, todo el mundo hace énfasis en lávate la mano, quédate en casa, y dice que man, sí, muy cool, pero si no hablamos acerca de cómo nuestro afán con interactuar con los animales y forzarnos en su hábitat causa esto y ha causado otras pandemias del pasado, ¿no? O sea, sigue repitiendo. O sea, como tú dices, esta parte de educación es clave para agarrar el problema desde la raíz. Y ni siquiera siendo que es con temas tan grandes, hasta como dijo Cristina, con reciclar. Hay lugares y todo que tienen los cosas de reciclaje y pues tú dices que con ciertas cosas, ahora no se me ocurre ninguna, obvio, pero con ciertas cosas que son medio tricky, cuando me preguntas es que, oye, ¿sabes si esto va aquí o acá?
El cartón de huevos no se recicla, para que sepan.
¿Sí?
Eso no se recicla, o no también, se recicla. Tal vez el de plástico, de gente, pero el que es el cartoncito ya está hecho material muy reciclado.
Mano, también un montón de gente
que todo el mundo recicla, tampoco se recicla.
The more you know.
Mano, la gente que dice, man, nomás ponlo todo en el mismo lugar. Y yo dije, no, pero ¿cuál es el punto?
Es que no solo eso, por ejemplo.
¿Reciclar todo el mismo vaina? ¿Para qué lo separo?
No, es que es eso y también una combinación de que no, como que no está en armonía. Pues en mi casa tratamos de reciclar la mayor cantidad de cosas y desde la pandemia ni un centro de reciclaje está abierto. Entonces ahora nada más tenemos 1,000 botellas, 1,000 latas, 1,000 pedacitos de cartón.
Sí, de verdad que a nosotros nos escriben todo el tiempo y es que, ¿saben de algún centro de reciclaje que está abierto? Aquí inclusive mi mamá, a veces dije, Sandy, ¿qué vamos a hacer con esto? Y yo, mami, paciencia, please, paciencia. Porque, ajá, en verdad, tipo, hay un montón de material y no hay ningún centro de acopio abierto, pero Supuestamente abren en el bloque 3 y que iba a abrir pronto, que ahorita no está abriendo, pero yo sé que sí están haciendo un poquito de presión para ver si lo dejan abrir, porque realmente es un tema de basura, o sea, es de materiales, de desecho.
Sí, no, honestamente no siento que, o sea, yo no, nunca voy a hacer, o sea, nunca cuando voy a reciclar me quedo haciendo vida social, o me encuentro a alguien, siempre me encuentro a una persona máxima, y digo, ok, espero, o que sales un poco porque también me da miedo, o lo que sea. O sea, tampoco es que lo vea muy deadly, pero no abren.
Sí, no sé, ojalá y puedan reconsiderar eso pronto, porque de verdad hay mucha gente que está en las mismas, y en verdad me da pesar que todo ese material se vaya a botar por no querer esperar o por no tener espacio, porque realmente si no hay espacio, ¿dónde más lo vas a guardar?
Y se entiende, exacto, como dices, que lo peor es que ni siquiera te puedes poner brava con la persona, ni la persona con ella misma, porque es que tengo caraja de botellas aquí, de cajas de pizza que se acaba entera, que no se reciclan, y que manqueado con esto, ¿me entiendes? Exacto. Al final queda, si el gobierno no te está dando ayuda, o sea, los mismos centros de reciclaje no pueden abrir por esta situación. Al final uno se ve contra la espada de la pared y es que asumo que sí.
Y lo peor es que en realidad la gente que en verdad ya se ha acostumbrado puede que se desacostumbre, y es como que no, necesitamos más gente on board en vez de gente que diga, ¿sabes qué? Tire la toalla, no sé.
Bueno, yo quiero que nos comentes, porque quiero conocer un poco acerca del otro proyecto que mencionamos al comienzo sobre Bob.
Claro, mira. Bob, o sea, nosotros le pusimos así para que sea como un apodo cariñoso y que la gente se sienta identificado con el proyecto, ¿no? Porque a veces uno cuida más lo que uno siente que es como de uno, y entonces queríamos ponerle este apodo que fuera como que algo catchy, y básicamente significa barrera o basura. ¿Qué preferimos? La idea de Bob es básicamente, o sea, es una barrera flotante que nosotros instalamos en el río Matías Hernández. Y la idea es poder atrapar la basura flotante que baja por el río. Entonces, nosotros instalamos a Bob hace un año, un poquito más de un año, en febrero del 2019. Y hemos como crecido con la barrera a través del tiempo. Al principio nosotros no teníamos información ni del río, ni de la basura que baja, ni nada de eso. Y decidimos poner este sistema, si bien sencillo, era como una línea de segmentos flotantes que pudieran parar la basura. Entonces, el 6 de abril del año pasado fue cuando recibimos la primera lluvia, y eso nosotros estábamos así como súper nerviosos, ¿qué va a pasar? Porque nadie sabía nada. Y bueno, la verdad es que para nuestra sorpresa, de manera súper positiva, el Bob atrapó basura. No atrapó todo, porque había muchísima basura, y mucha se fue por arriba, mucha se fue por abajo, pero sí logró atrapar una buena cantidad. Y para nosotros eso fue, dije, ¡yay! ¡Victoria! Pero bueno, con eso nosotros fuimos viendo que el Bob necesitaba un poquito más de ayuda que nada más esos segmentos, y pusimos una barrera que refuerza, o sea, otra línea de segmentos que refuerza la línea original, y le pusimos también unas mallas para arriba para que pudiera atrapar toda la basura que se estaba desbordando. Entonces, para que tengan más o menos en cuenta, desde que nosotros instalamos el Bob el año pasado hasta este año hemos recogido más de 80 toneladas de basura, ¿ok? Y esto en realidad es básicamente basura que ni pesa, porque la mayoría son plásticos. Entonces, aquí nos ponemos a pensar y decimos, es como que wow, o sea, 80 toneladas de basura, solamente la basura que flota en el río es bastante. Sí, sí hay que hacer la aclaración de que hemos recibido un montón de neveras, o sea, por lo menos como unas 80 neveras en todo el año desde que lo instalamos. Hemos recibido colchones, llantas, o sea, you name it, y lo hemos encontrado ahí en el Bob. Entonces, además de parar la basura, como dije antes, el Bob también nos ayuda a crear conciencia, nos ayuda a educar a la población, a visualizar un problema que quizás nosotros sabemos que existe, pero no lo internalizamos y no hacemos nada al respecto para poder solucionarlo. Entonces, el Bob sí nos ha ayudado a hacer todo eso, realmente ha tenido un buen impacto en los medios, en las personas, en las escuelas. Muchas escuelas nos han pedido que por favor les vayamos a hablar del Bob. Y bueno, la verdad que ha sido súper positivo, y además de eso, también hemos podido como recabar un poco de data, porque como dije antes, no se sabía nada de la basura, ni el río, ni de nada. y hemos podido hacer como un estudio para ver qué tipo de materiales están llegando. Y nos dimos cuenta que de los top 5, 4 son plásticos. Entre eso el foam, porque el foam en verdad es plástico. Entonces ahí también vemos que la gente está consumiendo mucho plástico y después lo desecha de una manera que no es. Y bueno, esto nos ayuda también a tener como esta base para poder ayudar a la creación de las leyes. A veces no tenemos suficiente información y la idea es poder también apoyar en el proceso de creación de leyes que puedan salir leyes que se puedan realmente cumplir. Muchas veces vemos que se crean leyes que no tienen, o sea, no hay manera, no hay viabilidad de cómo hacerlas, y esto lo que busca es sentar como un precedente para que se pueda tomar en cuenta en el momento de que se creen leyes. Entonces, eso es básicamente nuestro recorrido con BOM hasta este año. Y hace poquito nos dieron también un premio de la Fundación Benioff y Coca-Cola para poder trabajar un poco más en este proyecto que es bastante integral, digamos.
Y una pregunta, ¿cómo pusieron el BOM? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo lo ponen ahí en el río? ¿Cómo funciona?
Y sobre todo,
estoy un poco confundida, tratar de visualizarme cómo es esta barrera.
A mí lo que me tiene intrigada es, obviamente el desecho de la basura tiene que ser manual, ¿cierto?
Sí.
O sea que hay personas encargadas de ir y limpiar el BOM para que entonces se cargue de nuevo, ¿cierto?
Sí. Nosotros, a ver, el año pasado cuando lo instalamos, el BOM se ancló, obviamente, a ambos lados del río, con unos bloques de cemento que están metidos en la tierra, cosa de que la tierra misma les dé fuerza para mantenerse ahí hundidos y que no se salgan. Y la barrera en sí son segmentos de plástico duro que es resistente al sol, resistente al agua y todo esto, y está conectado por cadenas bien, bien, bien fuertes. Esto ya es más parte de la ingeniería que detalles que no estoy muy clara. Pero sí está conectado con estas cadenas bien resistentes que permiten que ellas estén, pues que puedan soportar toda la fuerza que baja por el río y con la basura. Ahora, tiene una capacidad límite que en caso tal de que la basura sea muchísima o el río venga con una cabeza de agua muy fuerte, entonces esto tiene un broche de seguridad que se rompe para evitar que la basura se acumule o el agua se empiece a acumular con la basura y se hagan inundaciones a los alrededores. Entonces, para evitar todo esto, tiene un broche de seguridad. Y, bueno, está posicionada como de manera diagonal, cosa de que, digamos, va bajando toda la basura en el río y la barrera la va redireccionando hacia la parte inferior en una esquinita, que es donde nosotros entonces después, cuando ya el río está calmadito y se puede entrar, nosotros entramos con nuestro equipo y lo recogemos. Al principio sí se recogía manualmente, eran unas redes así de piscina y lo iban poniendo en bolsas y se subían las bolsas, pero hace poquito instalamos como un sistema un poquito más semiautomático, que es una red más grande que los muchachos van dirigiendo en la parte del río, van ellos metiendo la basura, asegurándose de que no vaya a ir ningún animal ni nada de eso que esté por ahí atrapado. Y después esta red se jala con un winche de manera automática y se abre directamente en el contenedor. Entonces esto también no funciona porque así no usamos bolsas de plástico, sino que simplemente se deposita la basura directamente en el contenedor.
Bueno, como mencionaste antes acerca de la Fundación Benioff, te queríamos preguntar cómo se sintió ser una figura clave detrás del proyecto ganador del Fondo Internacional otorgado por la Fundación Benioff y la Fundación Coca-Cola a la iniciativa más innovadora para mitigar las contaminaciones de ríos y mares.
Bueno, realmente nosotros cuando aplicamos a este proyecto teníamos cero expectativas. Nosotros dijimos, bueno, un país chiquito, un río chiquito, una fundación relativamente nueva. Nosotros dijimos, bueno, pero bueno, no se pierde nada, vamos a aplicar. Nos contactó esta empresa de Baltimore, que son los de Clearwater Mills. Ellos tienen unos proyectos que se llaman Trash Wheels, y básicamente son bandas transportadoras que con paneles solares van subiendo la basura de manera automática, la basura que van recogiendo en los ríos, en las bahías, etc. Entonces ellos nos contactaron y nos dijeron, bueno, mira, tenemos la oportunidad de presentar un proyecto a esta convocatoria. Y nosotros dije, bueno, let's do it. Y trabajamos en la propuesta, la mandamos, y nosotros dije, bueno, será lo que Dios quiera, porque en verdad las expectativas, como les digo, eran casi que nulas. Y cuando nos dijeron, dije, ustedes son como que los favoritos para ganarse este proyecto, creo que todos quedamos en shock. Dije, nosotros, o sea, nosotros. Y la verdad es que fue una sorpresa muy, muy bonita, y nos sentimos realmente muy orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta. Un país chiquito, un río chiquito, o sea, estábamos compitiendo con ríos en Indonesia, en otros países en donde quizás son ríos mucho más grandes y mucho más polluted que el Matías Hernández, pero parece que pues están confiando bastante en nosotros y nos sentimos súper, súper felices de que nos hayan dado esta oportunidad, que realmente es una oportunidad muy bonita, porque no solamente es para la recolección de la basura, sino que este proyecto es un proyecto a 4 años que incluye componentes de ingeniería para definitivamente automatizar la recolección de la basura con una de estas bandas transportadoras, pero también tiene componentes de trabajo con comunidades, trabajo de investigación, trabajo de comunicación, todas estas cosas que nos permiten tener como un proyecto más integral y que realmente en 4 años podamos decir se hizo algo y se ve menos basura en el BOM. Como dije antes, en realidad la idea es poder trabajar a fondo con las comunidades para que en un futuro no necesitemos ni de más barreras ni de más limpiezas. Y esto es lo que busca hacer este proyecto.
En verdad, felicidades, porque me encanta que nos diste como el background de qué fue lo que fue la fundación y qué fue el fondo que le otorgaron, porque en realidad me encanta que hayan elegido a un país como Panamá, porque lo que ustedes están haciendo ayuda bastante, no solo a nuestro medio ambiente, sino también al país en sí. Uh-huh. Pero ya como para cerrar, ¿qué mensaje tú le dirías a los panameños para incentivarlos a cuidar el medio ambiente de nuestro país? No solo el país, también de todo el mundo.
Sí, bueno, en realidad todos sabemos que este es nuestro único planeta, que tenemos que cuidarlo porque no hay planeta B, así como dicen en todos los memes y todas las otras cosas que uno ve por ahí, no hay planeta B, es la realidad. Entonces somos nosotros los únicos que podemos hacer que este planeta mejore o empeore, y realmente yo no creo que nadie quiera que empeore. Entonces yo siempre trato de mandar el mismo mensaje, porque es un mensaje que para mí tiene mucho valor, y es que realmente no existe ninguna una acción pequeña. Todas las acciones cuentan, todas las acciones valen, y todas las acciones al final, unidas, van a lograr hacer grandes cambios. Entonces a veces menospreciamos que si una botellita, un papelito, eso no va a hacer diferencia, es un papelito. Todas estas, una vez me acuerdo que estaba en el carro con alguien y tiró un papelito por la ventana, y yo dije, realmente no pudiste hacer eso con otra persona más que conmigo, o sea, yo, tipo, out of all people. Y después esa persona aprendió, no sé si por miedo o por yo no sé qué, pero nunca más volví a tirar un papelito porque todo el tiempo me lo dice. Entonces, al final, todos estos papelitos que nosotros evitamos tirar son los que no van a hacer que las alcantarillas se inunden, no van a crear problemas, no van a afectar la vida marina. Entonces, cada uno de nosotros puede ver qué es lo que está haciendo y cómo puede cambiar poquito a poquito, qué puede hacer, como dije antes, reciclar en casa un material, ver qué otras cosas de nuestro día a día nosotros hacemos con frecuencia que en verdad podemos cambiar y realmente eso hace la diferencia. Alguien una vez me dijo, pero si yo reciclo en mi casa y los demás no reciclan, ¿qué diferencia hace? Hace la diferencia. Y no solo eso, se contagia. Tengo varias amigas que siempre me dicen, Sandy, en verdad quiero reciclar en mi casa, y las he ayudado, y ahora reciclan en sus casas, y es algo muy bonito. Entonces, como digo, no hay acción pequeña, y cada uno de nosotros puede poner su partecita para poder buscarle una solución a largo plazo a este problema.
Bueno, en verdad, darte las gracias. Y a comentar un poco lo que dijo Cristina, que es súper pretty, que el underdog se terminó ganando el fondo de una fundación. O sea, sabes, como que en verdad tenían rivales grandes, pues. Me parece súper pretty. Y en realidad siento que Panamá lo necesita mucho porque el gobierno en realidad no lo tiene como prioridad, que es un poco preocupante, pero bueno. Pero te quería dar las gracias por el mensaje. Siento que es algo que todos tenemos que escuchar, que nos va a beneficiar a todos a largo plazo, y que en realidad es súper cool que sea algo que sí se contagie, para poder crear una gran comunidad que aporte su granito de arena, que como mencionaste que es súper lindo, que en verdad todas las acciones cuentan y que no hay acción pequeña.
Sí.
Antes de cerrar, si nos quieres comentar dónde pueden encontrar la fundación, sus redes sociales, o si tienen un website, y como que a dónde pueden ir, que nos digas de nuevo a dónde pueden ir a donar en estos momentos que estamos viviendo. ¿Cuándo donar? ¿Cómo ayudar?
Nosotros tenemos nuestras páginas en Instagram, en Facebook y Twitter. En Instagram estamos como @mareaverdepanamá. En Twitter, @mareaverde_PA. En Facebook estamos como Marea Verde Panamá. También tenemos nuestra página web, mareaverdepanamá.org. Y ahí en nuestra página web también sale un botoncito para donar. Pueden hacer una transferencia de ACH o inclusive ya estamos en Yapi también. Así que ahí pueden encontrar también más información de nosotros, de quiénes somos, de nuestros proyectos. Tenemos otros proyectos de los cuales no alcancé a hablar, pero que también pueden incentivar a las personas a tomar acción. Así que nos pueden encontrar, como digo, a través de nuestras redes o la página web, y cualquier también duda, consulta, sugerencia, idea, todo siempre es bien welcome. Así que ahí estamos para también lo que se necesita.
Pero bueno, pues de vuelta, en verdad,
mil gracias.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Sandy, mil gracias por participar. Los esperamos la semana que viene.
Desde que grabamos este episodio, el BOP que mencionamos ha sido gravemente afectado por la cuarentena y Marea Verde ha optado por suspender operaciones. Los invitamos a ver nuestra historia en Instagram sobre este episodio o buscar más información en línea acerca de cómo podemos intentar salvar el BOP.